Bueno, ok, entonces lo primero, por favor, tu nombre completo y cómo te vamos a identificar.
Nada, mi nombre es Juan Luis González Taguaruco. Que cuando me dices con qué, repíteme, ¿cómo identificar cómo?
¿Cómo quieres que te presentemos a ti? ¿Abogado de Lorenzo Ale o cómo? Abogado de Lorenzo Ale, y ya
Sí,
con eso.
abogado. Sí. Vale, vamos de nuevo.
Ok.
Bueno, mi nombre es Juan Luis González Taguaruco, soy abogado de Lorenzo Enrique Gómez Ale.
Juan, ¿desde cuándo eres abogado de Lorenzo Ale?
Yo estoy a cargo de la defensa de Lorenzo Ale aproximadamente desde el mes de enero de 2015. De 2015, mes de enero de 2015.
¿Cómo llega la familia de Lorenzo Ale a ti? ¿Cómo llega a ti el caso?
Bueno, el caso llega a nosotros por lo siguiente. Nosotros, Teresly Malavé y yo, somos activistas de una organización no gubernamental que se llama Justicia y Proceso Venezuela. En ese contexto, la señora Yamile Salé se comunicó con Teresly Malavé y nos pidió que nos hiciéramos cargo de la defensa de Loren. Ya Loren llevaba detenido poco más de un año.
Hasta ese momento él no tenía defensa de abogados.
Tenía defensa de abogado. En ese momento estaba Elenis Rodríguez, Joel, el defensor hoy día de RQC, no me acuerdo el nombre, y estaba también Carlos Nieto.
¿Por qué hubo un cambio en la defensa?
Aparentemente el expediente estaba estancado, no veían.
Necesito que me digas, ¿hubo un cambio en la
Exacto.
defensa? Porque no.
Aparentemente el cambio de la defensa se produce por unos desencuentros entre Lorenzo Salé con algunos de sus abogados y bueno, aparentemente estaba inconforme cómo se venía llevando el caso, más que todo por un estancamiento, en mi opinión, un estancamiento que en principio no era tan responsabilidad de los abogados y lo experimentamos posteriormente cuando nosotros asumimos la defensa.
Ok, desde el momento en que asumes la defensa, ¿cuánto tiempo después logras conversar, conocer, hablar directamente con Lorenzo Ale?
Fíjate, eso fue bastante problemático. Conversar con Lorenzo Ale es un tema, es un tema. Siempre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ha sido muy poco colaborador en este sentido. Fíjese que cuando nosotros hablamos con la señora Yamile Salé para encargarnos de la defensa de Loren, tal vez era finales del mes de noviembre de 2015. Y pudimos juramentarnos, perdón, en enero de 2016. Imagínese usted todo lo que tardamos para que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional permitiera que los documentos donde Loren Salé manifestaba su intención de cambiar de defensor fueran recibidos. De hecho, en algún momento pasó algo muy curioso. El juez nos devolvió los papeles que entregamos en el SEBIN y posteriormente nos convoca nuevamente para juramentarnos. Hasta ese momento no podíamos hablar con Lorenzo Ale, quien se encontraba detenido en la tumba.
Cuando conocieron finalmente a Lorenzo Lee, ¿cómo fue esa primera conversación y qué se dijeron?
Fíjense, fue algo cuando nosotros. Esto lo puedes editar
Sí,
igual, ¿no?
claro, no te
Fíjate,
preocupes.
cuando nosotros conocemos a Loren, fue algo muy emotivo. O sea, el muchacho venía de un tiempo donde solamente se comunicaba solamente con su madre. Ya tenía la posibilidad de comunicarse con otro detenido dentro de la tumba, que era en ese caso Gabriel Valles. En principio ni siquiera podían comunicarse entre ellos. La visita de los abogados no era particularmente muy frecuente, hasta donde tenemos entendido. Y entonces cuando nos vio fue como muy emotivo ver unas personas diferentes a las que hablaba generalmente. Y él fue muy abierto, siempre nos recibió con muchísima confianza desde el principio. Y además hablamos de muchísimos temas. Casi que un tema tangencial fue lo que estaba relacionado con su defensa penal. Era cómo se sentía, cómo estaba su salud, cómo había sido su esquema de relaciones hasta ese momento, de alguna manera que él había motivado a cambiar de defensores, aparentemente había tenido una relación muy conflictiva con una de ellos, y en fin, eso fue lo que nos dijo. Y hablamos muchísimo tiempo y conversamos muchísimo, pero muy poco sobre el caso. Empezamos a hablar del caso después. En las visitas sucesivas, entonces sí empezamos a llevar documentación con la que ya contamos, o por lo menos información que ya teníamos del expediente. Igualmente fue muy complicado que nos expidieran copias del expediente. Siempre ha habido una labor bastante obstruccionista por parte tanto del Ministerio Público como de los tribunales de que nosotros accedamos a las piezas del expediente y obtengamos copias. Siempre ha sido un problema. Entonces empezamos a trabajar con él particularmente. Digamos que teníamos una situación muy extraña, pues ya había pasado muchísimo tiempo de su detención, evidentemente ya la fiscalía había presentado dos escritos de acusación en su contra, ya los plazos para ejercer las defensas que establece el artículo 311 del COP ya habían concluido. O sea que en ese particular teníamos que defender lo que habían hecho los otros abogados o en su caso crear defensas nosotros que pudiéramos esgrimir en forma oral en la eventual audiencia preliminar que todavía no se ha celebrado. Pero había un expediente que estaba en curso, que era el de la conspiración para la rebelión, donde apenas había sido imputado. Y en ese expediente ni se han solicitado medidas por parte de la fiscalía que restrinja su libertad individual y tampoco ningún juez ha decretado absolutamente nada. Entonces, nuestra función se centró en evitar, tratar de esclarecer esos casos para evitar que se produjera una nueva acusación.
¿De qué se le acusa específicamente a Lawrence Ale? Lawrence Ale lleva, bueno, preso desde el año 2014, enviado por el gobierno de Colombia. Ya vamos a echar la película para atrás, pero en este momento, el expediente, ¿qué dice el expediente de Lawrence Ale?
Mira, la pregunta que a mí me agrada que me hagan es particularmente por qué está detenido Lorenz Saleh. Porque digamos que hay una matriz de opinión que siempre lo vincula con actos de terrorismo. Y cuando uno ve que se habla algo sobre Lorenz Saleh, hay mucha reticencia, a veces hasta defenderlo, y de eso tal vez volvamos más adelante, porque la gente asume que está preso por delitos de terrorismo. Y resulta que hay dos asuntos que se le siguen a Lorenz Saleh por los cuales ha sido acusado y el Ministerio Público ha solicitado medidas de privación judicial de la libertad y eso ha sido decretado por el tribunal. Son dos casos. El primero es un caso que ocurre el 25 de septiembre del año 2010. Lorenz Saleh apenas tendría 21 años cuando lo detienen, cuando iba a manifestar en el estado Carabobo, en Valencia. En ese expediente se dice algo así como lo siguiente, que la guardia es un señor, denuncia que unos muchachos le mandaron a hacer unas horquetas para hacer chinas o resorteras, no sé cómo mencionarlas, ¿no? Entonces les pareció muy sospechoso el pedido y llamó a la Guardia Nacional. Habían quedado supuestamente a entregar el pedido ese día 25 de septiembre, la Guardia los espera a las puertas del lugar y cuando retiran el pedido los detienen. Los detienen con estas horquetas que habían mandado a elaborar, revisan los vehículos en los que estaban y encuentran, fíjate lo siguiente, linternas, cadenas, cizallas, clavos, desodorante, unos afiches de Proyecto Venezuela y un afiche de una organización denominada Jabú. Este afiche es muy importante por lo siguiente. Ese afiche era el rostro del presidente fallecido, Hugo Chávez, con una sombra de Pinocho atrás. Encabezaba ese afiche una frase que dice así, Chávez miente, porque no ha abatido la inflación, no ha abatido la inseguridad, no ha abatido la corrupción. Entonces, ese afiche lo encuentran allí, es lo que reflejan en principio en el expediente. Cuando lo presentan en el tribunal, que los llevan detenidos, les imputan un delito que se llama divulgación de información falsa que causa zozobra. Y eso lo confirmamos cuando posteriormente la Fiscalía en el año 2014 los acusa que imputa este delito de divulgación de información falsa de causa zozobra, que está previsto en el artículo 296A del Código Penal, que establece una pena de 2 a 5 años de prisión. Cuando nosotros vemos la motivación de la fiscalía, dice algo así, como que resalta el contenido y tal vez entonces el hecho de decir que Chávez mentía, porque no había batido la inflación, la inseguridad, ni la escasez, era como una suerte de información que era capaz de causar un estado de conmoción de tal envergadura que legitimaba la intervención de los órganos encargados de la persecución penal. Ese es el primer caso. El segundo caso dice que son unos hechos que ocurren supuestamente en marzo de 2014. Para esa fecha, Lorenz Saleh no se encontraba en el país. Ese expediente es totalmente absurdo. Ahí se afirma que supuestamente tres personas denuncian que Lorenz Saleh, siendo jefe de una oficina del SAIME, vale decir que era funcionario público, les expidió cédula de identidad a ellos, que eran colombianos, para ingresar ilegalmente al país y manifestar en contra del gobierno nacional. Ahí hay unos informes de inteligencia que además dicen que él prefería cedular a personas que hubiesen tenido experiencia como reservista del ejército colombiano para que entonces se fueran los que manifestaran aquí. Ese es un expediente forjado de la primera a la última página. De hecho, Lorenz Saleh dice que él presenció cuando hacían las actas de ese expediente los funcionarios del SEBIN que lo habían detenido, a quienes se los entregaron en el año 2014.
Nunca fue Lorenz Saleh funcionario del SAIME.
Jamás, jamás Lorenz Saleh ha sido funcionario del SAIME. Nunca. Nunca ha sido funcionario público. No ha ejercido funciones públicas de ninguna naturaleza.
Lorenz Saleh se fue del país. En algún momento creo que intentaba viajar, no recuerdo si era a Dominicana, y le suspendieron el pasaporte y no lo dejaron viajar fuera del país. ¿Qué pasó en esa oportunidad?
Bueno, no tengo los detalles de esa información. Sí sé que Loren salía regularmente del país con su organización no gubernamental Operación Libertad. Hacían trabajo de activismo en derechos humanos en Costa Rica, en Colombia. Eran particularmente los países donde él más trabajaba. Tuvo muy buena relación y buen trato con el expresidente Arias de Costa Rica, entiendo. Y en Colombia trabajó muchísimo con unas organizaciones no gubernamentales que estaban asociadas a la defensa de las personas que habían sido víctimas de la guerrilla de las FARC y de las guerrillas del ELN. Eso lo relacionó con militares ya en situación de retiro que habían sufrido graves mutilaciones a propósito de los combates contra la guerrilla, y además lo relacionó con la defensa de venezolanos víctimas de derechos humanos en la frontera por virtud de hechos perpetrados por la guerrilla de la FARC. Ese era su trabajo en Colombia. Y estaba formando de alguna manera muchachos que trabajaban en el área de derechos humanos en ese sentido. No había ningún trasfondo insurreccional.
El gobierno dice, la narrativa pública del gobierno dice, Lorenzo Lee fue a Colombia, se reunió con Álvaro Uribe, hay fotografías de él con Álvaro Uribe, y a partir de allí comenzó un trabajo de entrenamiento paramilitar con la intención de tener operaciones militares, de terrorismo, etcétera, en Venezuela. Vamos por partes. ¿Tienes información de cuáles eran los alcances de su relación con el expresidente Álvaro Uribe?
Fíjese lo siguiente, eso es algo que se ha. La relación de Lorenz Salé con Álvaro Uribe es algo que se ha manejado de manera muy, muy absurda, en verdad, por los medios de comunicación. Como le expliqué, el trabajo de Lorenz Salé de alguna manera se entronca con una actividad que también desarrollaba el partido de la U, el Centro Democrático. ¿Por qué? Porque ellos estaban de alguna manera en contra de los diálogos con la FARC, de los eventuales acuerdos de paz que se venían adelantando en esas conversaciones, y de alguna manera el hecho de que este muchacho denunciara violaciones de derechos humanos perpetradas por la FARC en contra de militares colombianos, o sea, o que defendiera de alguna manera la posición de los militares colombianos víctimas de la FARC, y que además defendiera los derechos humanos de venezolanos que resultaron víctimas de la FARC, de alguna manera entronca con un discurso común. Eso hace que de alguna manera él haga buenas relaciones con algunos personeros de este partido de la U, pero en sustancia ni Uribe lo financiaba, ni era amigo de Uribe, simplemente coincidieron en muchos actos políticos, en muchos actos de esta naturaleza, y eso hizo que tuvieran un discurso común y que consiguieran en muchos actos, y por eso es la fotografía, pero en sustancia ni recibía entrenamiento paramilitar, ni estaba allí para recibirlo, ni tenía intenciones de ser un paramilitar. De hecho, hay fotografías que han sido divulgadas por los medios de comunicación, donde aparece él entre un grupo de militares colombianos. Eso fue el Día del Soldado. Esas fueron fotos publicadas por Loren Salé en sus redes sociales, debidamente identificadas. No fue algo que hizo un trabajo de inteligencia extraordinario que hubiese hecho la policía política colombiana. También se observa, por ejemplo, fotos de Loren Salé en las puertas de la Escuela Nacional de Guerra de Colombia. Ahí estaba cursando estudios junto a Gabriel Valle de geopolítica y cuestiones de esos cursos que daban allí y que cualquier persona podía inscribirse y cursarlo, porque estaban abiertos a cualquiera que tuviera interés. En previa admisión, cualquiera que tuviera interés podía cursar esos cursos.
¿Por qué el gobierno de Colombia deporta, detiene y deporta a Lorenzale?
De alguna manera, ¿quién estaba a cargo del gobierno colombiano en ese momento cuando es deportado Lorenz Salé? Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, principal impulsor de los acuerdos de paz. De alguna manera, una persona haciendo un discurso contrario a esa naturaleza y además extranjero le era incómodo. Por eso lo expulsan de Colombia.
¿El impacto de Lorenzo Lee era tal como para que Colombia tomara la decisión de expulsarlo del país?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque estaba trabajando con jóvenes universitarios. Volvamos, toma esto, tú lo vas a trabajar bien. Yo creo que el trabajo de Loren Salé en la defensa de los derechos humanos en Colombia y el discurso que se estaba haciendo a favor de los militares que estaban siendo, no solamente de aquellos que habían sido víctimas y habían sufrido graves mutilaciones durante los combates contra la FARC, sino también de aquellos que estaban siendo víctimas de persecución judicial por virtud de su actuación durante el conflicto armado, hizo mucho ruido. convocó a muchísimos jóvenes estudiantes de diversas universidades colombianas a que se unieran a este movimiento. Y evidentemente hizo mucho ruido. Además de que él solía realizar algún tipo de manifestaciones que generaban mucho impacto. Por lo menos él sabía que el presidente Santos iba a ir a algún tipo de acto político. Entonces en el camino habían pancartas que cuestionaban su gestión. De repente invitaban a algún senador del M-19, como el caso de Navarro Wolf. Y él se acercaba a él y le cuestionaba su rol como guerrillero y de alguna manera beneficiario de un acuerdo de paz que venía más o menos similar que los anteriores. Entonces, sí empezó a hacer muchísimo ruido, sí hizo ruido su tarea ya.
Jurídicamente, ¿en qué se basó el gobierno de Colombia para deportar a Lorenzo? ¿Cuál fue la razón, digamos, jurídica, legal, penal, para justificar la operación y la entrega a Venezuela?
Fíjese, a Lorenzo Saleh no lo entrega por haber cometido, el gobierno colombiano no entrega a Lorenzo Saleh a Venezuela por haber cometido un ilícito penal. O sea, lo entrega supuestamente analizando su condición migratoria. El gobierno colombiano dice que el 4 de septiembre había un expediente y que el mismo 4 de septiembre lo decidió, supuestamente con todas las garantías del debido proceso, y acordó la expulsión de Lorenzo Saleh del territorio colombiano. Ese es un expediente que constituye una grave violación a los derechos humanos. Lorenzo Saleh no tuvo la posibilidad de saber por qué, cuáles las razones que tenía el gobierno colombiano para expulsarlo del territorio, no pudo ejercer nunca defensa ni dar alguna explicación respecto a sus actividades en territorio colombiano, no tuvo la posibilidad de recibir asistencia jurídica que lo ayudara de alguna manera a cuestionar las imputaciones que le eran formuladas, no tuvo jamás la opción de pedir al gobierno colombiano que lo expulsara, pero que le diera la opción de ir a un país diferente a Venezuela a sabiendas de que iba a ser objeto de detención y tortura. Nunca tuvo la posibilidad. De hecho, eso fue enunciado en el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas y entiendo que al gobierno colombiano se le pidió cuenta sobre esta actuación y que además, en definitiva, se declaró que Lorenzo Saleh es víctima de detención arbitraria y se hizo responsable no solamente al gobierno venezolano, sino también al gobierno colombiano.
Cuando Lorenzo Saleh es trasladado, estamos hablando del año 2014, septiembre de 2014, para que me precise la fecha. Cuando Lorenzo Saleh es trasladado de Colombia a Venezuela, ¿quién lo recibe?
Cuando el gobierno colombiano lleva a Lorenzo Saleh a la frontera de Venezuela, en sus informes ante el grupo de trabajo de detención arbitraria, el gobierno colombiano dice que lo entregó a la autoridad migratoria venezolana. Si nosotros vemos los videos de su entrega, vemos que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional le colocó un chaleco que dice Serín dentro del vehículo de la policía colombiana. O sea que lo entregó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ese mismo día lo recibe en el puente Simón Bolívar y ya tiene la condición de detenido. Dos días después es presentado ante un juez de control, perdón, 4 días después es presentado ante un juez de control, que le notifica una decisión tomada 2 días antes, donde le dice que le han revocado la medida cautelar del año 2010 y entonces lo dejan detenido por divulgación de información falsa que causa zozobra.
Ok. Entonces el primer expediente es sobre divulgación. Vamos a suponer que el expediente llegara hasta allí. ¿Cuál es la manera jurídicamente correcta de actuar en un caso como este? ¿Equivale para tener preso a alguien por 4 años?
No. Fíjese que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, digamos que nos establece un término máximo que deben durar las medidas de coerción personal en Venezuela. 2 años. En 2 años, el Estado venezolano debe haber, tras practicar la detención de Lorenzo Saleh, haberlo investigado, acusado, debatir en audiencia preliminar esa acusación, si la admite, elevar la causa a juicio, celebrar el juicio y resolver las impugnaciones sobre la sentencia condenatoria. 2 años. Ese es el tiempo que dice la ley, que es suficiente para juzgar a una persona. Dice además que si el fiscal del Ministerio Público puede pedir una prórroga de estos 2 años, porque esta prórroga no puede durar la pena mínima prevista para el delito. La pena mínima prevista para ese delito son 2 años. Lorenzo Saleh va a cumplir 4 años el 4 de septiembre. Y todavía no se ha celebrado ni siquiera la audiencia preliminar.
Ok, entonces vamos... bueno, pero igual, reitero la pregunta. Bien ese timetable, digamos. En base a ese primer expediente, ¿cuáles son los tiempos, más allá del máximo? ¿Cómo debió haberse resuelto esa acusación? Esa acusación por información, divulgar información falsa, como está la acusación... ¿amerita prisión o no?
Es un delito. Esa divulgación de información falsa no amerita pena de detención. Y no amerita pena de detención porque es un delito menos grave. En el Código Orgánico Procesal Venezolano se establece que es delito menos grave todo aquel que comporte una pena corporal que no exceda los 8 años. Y como regla general, toda persona inculpada de un delito de esta naturaleza debe ser procesada en libertad.
Ok, entonces vamos al segundo expediente. Está Lorenzo Ley ya preso en Venezuela, uh-huh. Está en manos del SEBIN, tiene un primer expediente. ¿Cuándo se le arma el segundo expediente?
Tenemos entendido que ese segundo expediente que arma el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo estructura en los mismos días de la detención, entre el 4 de septiembre y el 8 de septiembre. En ese momento ellos arman un expediente donde supuestamente Lorenzo Ley, como le expliqué antes, era funcionario del SAIME y se burlaba personas colombianas, de nacionalidad colombiana, para que manifestaran en el país. Y entonces le imputan varios delitos, entre ellos facilitación de ingresos extranjeros al país. Le imputan un delito de la ley contra la corrupción, tal vez por su conducción de funcionario público en el expediente, que es expedición de certificación falsa, que sería la cédula de la identidad. Y además le imputan un delito que se llama falsificación de documentos de la ley sobre delitos informáticos, como si hubiese alterado la data del SAIME. Esos son los tres delitos que le estructuran por una sola conducta. Eso es lo primero que llama la atención. Una sola conducta no puede constituir a la vez varios delitos, debe constituir uno. Si una persona con una sola conducta viola varias veces varias disposiciones penales, entonces debe ser juzgado con arreglo a la que imponga la mayor sanción. Eso es lo que dice el artículo 98 del Código Penal. Sin embargo, le imputan estos tres delitos. Digamos que el delito que comporta la pena más grave allí es el delito de facilitación de ingresos extranjeros al país, que tiene una pena hasta 10 años. En todo caso, las declaraciones que aparecen en el expediente de estos presuntos extranjeros cedulados por Lorenzo Salé declaran que ya tenían años en el país. Incluso uno dice que había trabajado hasta en Valencia, en el estado Carabobo, por lo que era absurdo sostener que él estaba facilitando el ingreso a unas personas que yo estaba en el país y que además tenían años en el país.
Avanzo. En el discurso público del chavismo, de los medios del Estado, se habla de, no tanto de esto, se habla de unas acciones de paramilitarismo, un entrenamiento en el exterior y unas ganas de Lorenzo Ley de formar parte, o no unas ganas, sino una de un formar parte, de acciones paramilitares, de acciones para planificar hechos violentos durante las llamadas guarimbas del año 2014. ¿Por qué el discurso público del chavismo difiere de lo que dice el expediente?
Fíjate, es interesante la pregunta que usted formula, tal vez para justificar la violación a los derechos humanos y dar una impresión de que Lorenzo Salé es una persona muy peligrosa que hay que mantener detenida. Él no está acusado, ni, como le repito, ni la Fiscalía del Ministerio Público ha solicitado, ni ningún juez ha decretado ninguna medida que restrinja o limite de manera absoluta su libertad ambulatoria porque esté vinculado a alguna actividad de paramilitarismo. Los hechos que se debaten en los tribunales son haber divulgado información falsa que causa zozobra por el afiche que dice que Chávez miente y aquel expediente forjado por virtud de haber facilitado el ingreso de extranjeros al país y haberlo cedulado. Eso es lo que se debate en tribunales y esas son las decisiones que restringen su libertad ambulatoria están referidas a ello. O sea, me imagino que la justificación de la detención está en el discurso político, pero no en la realidad jurídica. Y eso es lo que ha manejado muy bien el Estado, porque hasta los sectores de oposición parecieron no estar claros de las razones por las cuales Lorenzo Ley está detenido.
Ok, cuando usted dice, recuerda englobarla, la uh-huh. pregunta y la respuesta, cuando usted dice que se debate el expediente en tribunales, es casi que un decir, porque nos dice que la audiencia preliminar ni siquiera ha ocurrido. ¿Qué ha pasado? Uno, ¿cuántas veces se ha diferido? Y ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual 4 años después Lorenzo Ley ni siquiera está formalmente imputado en una audiencia de presentación de los delitos que se le acusan?
Fíjate, no es audiencia, pero te explico. ¿Qué ha pasado en el trámite del expediente de Lorenzo Ley? ¿Por qué se ha prolongado tanto la celebración de la audiencia preliminar? Lorenzo Ley, como le expliqué antes, fue detenido el 4 de septiembre de 2014. Fue presentado 45 días continuos después, un acto, dos acusaciones por la fiscal 20 con competencia nacional, la autora Catherine Harrington, que los indica de los delitos que les expliqué, divulgación de información falsa que causa zozobra y facilitación de ingresos extranjeros al país, expedición de certificación falsa y la falsedad documental de la ley sobre delitos informáticos. Esas son las acusaciones. La audiencia preliminar debió celebrarse entre 15 y 20 días hábiles después, tentativamente, siendo amplio, tal vez en el mes de noviembre de 2014. Hasta el día de hoy, la audiencia preliminar no se ha celebrado. Hay razones que pueden ser imputadas a la defensa de Lorenz Saleh o a Lorenz Saleh para que de alguna manera se haya prolongado este proceso. No. La defensa ha sido diligente en el seguimiento de este caso. Ha ido cuando ha sido convocado por el tribunal a los fines que se celebre la audiencia preliminar. Lorenz Saleh ha asistido a la audiencia preliminar todas las veces que lo han solicitado. Lorenz Saleh está preso y la mayoría de las causas de diferimiento es porque no ha sido trasladado del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a la sede del tribunal a los fines que se verifique esta audiencia. Esa es la razón fundamental por la cual no se ha celebrado esta audiencia. En el camino, debemos decir, para ser honestos con la verdad, que se fueron acumulando causas a estas. En ese mismo expediente que se sigue contra Lorenz Saleh, se acumuló uno seguido contra Ronnie Navarro, se acumuló uno contra este muchacho que se llama Josman Paredes, se acumuló el caso del alcalde Antonio Ledezma, y de alguna manera estos otros asuntos que debían concurrir con el de Lorenz Saleh hicieron que alguna audiencia no se celebrara hasta que llegaran todos al mismo estado y se volviera a convocar. Pero esos son retardos propios de la tramitación del asunto y que en modo alguno son imputables a Lorenz Saleh. De hecho, en el año 2015, el doctor Joel solicitó que se dividiera la continencia de la causa para evitar más retardo procesal. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pidió que se celebrara la audiencia contra Lorenz Saleh y Gabriel Valles de una vez, porque siempre estaban sus abogados y siempre estaban los detenidos a disposición del tribunal, y el tribunal al día de hoy no lo ha decidido. Dividió la continencia de la causa para hacerle la audiencia al alcalde Ledezma, la dividió para hacérsela a Josman Paredes, la dividió para hacerla a Ronnie Navarro, pero jamás la dividió para hacerle la audiencia preliminar a Lorenz Saleh y a Gabriel Valle, quienes todavía están esperando que se celebre esa audiencia preliminar.
¿Cuántos, para apreciar el número, cuántas audiencias tiene diferidas Lorenz Saleh?
Tiene 52 audiencias, 52 hasta diferimiento hay. La audiencia ha sido diferida en 52 oportunidades.
En términos de sistema jurídico venezolano, sistema judicial venezolano, ¿eso es mucho, poco, lo normal o ido de pelota de lo que más o menos se ve?
Esto no tiene ninguna explicación. Un número de diferimientos tan alto no tiene ninguna explicación jurídica, no tiene ninguna explicación racional, no tiene ninguna justificación desde ningún punto de vista. Es muchísimo. Es inexplicable que una persona detenida tenga que esperar más de 4 años para que celebre su audiencia preliminar. Esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún tipo de justificación.
¿Cuántos jueces han tenido la causa de Lorenz Saleh en sus manos?
2 solamente. En primera instancia, los jueces que han estado a cargo del conocimiento del asunto seguido a Lorenz Saleh son 2. Miguel Graterón Maneiro, quien fue ascendido a juez de la Corte de Apelaciones en Caracas, y Edesio Velázquez Hernández, quien es que se encuentra actualmente a cargo de ese asunto.
¿Qué rol jugó Catherine Harrington en el caso Lorenz Saleh?
La postura de Catherine Harrington debe ser estudiada y como un ejemplo de lo que uno debe hacer un funcionario que está a cargo de la delicada función de ejercer la acción penal pública. Catherine Harrington no fue jamás una fiscal del Ministerio Público que tuvo por norte investigar la verdad de los hechos. Nunca tuvo como intención investigar qué es lo que realmente había ocurrido. Simplemente pareciera que actuaba por instrucciones del Poder Ejecutivo y llegó al extremo de acusar a Lorenz Saleh, pero además de visitarlo en la tumba donde estaba detenido, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza de Venezuela, y ofrecerle, a cambio de que él rindiera una declaración mentirosa donde él culpaba a líderes de oposición en actos de terrorismo y en actos de insurrección, ofrecerle su libertad. Y hasta eso llegó Catherine Harrington.
Catherine Harrington, que recordemos, es la juez que condena a Leopoldo López.
Es la fiscal que acusa a Leopoldo López. Catherine Harrington es la fiscal del Ministerio Público que acusó a Leopoldo López. Es la fiscal del Ministerio Público que acusó a Antonio Ledezma. Es la fiscal del Ministerio Público que pidió la detención contra Pedro Mario Burelli, que pidió la detención contra Diego Arria, que ha imputado a la diputada Gaby Arellano. O sea, que tiene una gran cantidad de casos de contenido netamente político y, por consiguiente, ella aparece más que como un funcionario del sistema de justicia, como un funcionario del Poder Ejecutivo persiguiendo la disidencia política.
Ok, hay un video que emite Venezolana de Televisión, ya no tanto porque no está de moda, pero en su momento y cada vez que hablan del caso, pum, tienen ese video a mano, que es una aparente conversación vía Skype o algo así, un implemento de estos, de Loren Saleh hablando de objetivos, atacar objetivos estratégicos o algo así durante una marcha en San Cristóbal. Y dicen que se está, que lo que él habla, no lo dice él en el video, pero es lo que el chavismo afirma, que él está planeando allí, son unos ataques, quizás explosiones y tal que sea. ¿Ese video forma parte del expediente en algún punto?
Fíjese, del es importante hablar sobre el video. Generalmente muchas personas evaden este tema, pero es importante hablar sobre el video porque ahí se fundamenta el discurso político para decir lo que no es que ocurre, lo que no ocurre en el caso seguido contra Loren Saleh. El video existe en una investigación que lleva el Ministerio Público de conspiración para la rebelión, donde ha imputado a Loren Saleh, pero que no tiene ninguna medida restrictiva de la libertad por ese delito, pero por el que acordaron la detención y procesamiento de Antonio Ledezma, por ejemplo. En ese asunto, se hace referencia a este video. Este video, que es donde es delicado de repente hablar de los pormenores de la investigación por virtud de que se trata de un expediente que todavía está en la fase de preparatoria del proceso penal y que por consiguiente tendría carácter reservado, pero que se pueden dar algunos datos, particularmente porque son confidencias que estoy autorizado a decir por parte de mi cliente y además porque es un asunto que se debatió en la defensa de Antonio Ledezma, donde ya, en esa causa se celebró la audiencia preliminar y se ordenó elevar la causa a juicio oral y público. Por ende, no son actuaciones de fase preparatoria y por ende no tienen carácter reservado. Ese video fue grabado a instancia de un agente provocador que trabajó junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Este agente provocador se llama José Rafael Núñez. Este José Rafael Núñez aparentemente es un hacker venezolano que estuvo detenido en los Estados Unidos de Norteamérica supuestamente por haber hackeado la página de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este muchacho regresa al país y aparentemente es reclutado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entabla la relación con Loren Saleh y entonces empieza a tener comunicación con él vía Skype. En esa comunicación, él incita a que él diga cuestiones que de alguna manera podrían ser interpretadas como el gobierno pretende. Un video que está editado y que además fue abiertamente manipulado por el Ministerio Público y los tribunales. Ahora le explico por qué. Este video supuestamente se obtiene previa autorización judicial que pidió la fiscal nacional Catherine Harrington al juez sexto de control. Cuando nosotros nos remitimos a la solicitud, y tal vez te puedo precisar con detalles esto un poco más adelante, ellos hacen referencia al equipo que van a utilizar para interceptar esta comunicación entre Loren Saleh y José Rafael Núñez. José Rafael Núñez, evidentemente, es mencionado en el expediente como una fuente viva de información, suerte patriota cooperante, nunca sabemos quién es el expediente, nosotros sabemos quién es porque nos lo dijo Loren Saleh. Sabemos que es José Rafael Núñez e indicamos quién es, pues. Entonces, digamos que en esa solicitud que hace la Fiscalía del Tribunal identifican un equipo de la marca Apple. Cuando identifican el equipo de la marca Apple, lo hacen mal. Identifican es una aplicación. Una aplicación conforme a la cual supuestamente se fijaría el video en esa base de datos de esa computadora. A la fecha en que la fiscal del Ministerio Público dice haber solicitado la autorización del tribunal y da cuenta que van a utilizar ese equipo, que era una aplicación, esa aplicación no estaba en el mercado, no estaba disponible en el mercado, no había sido todavía puesta a disposición del mercado por el fabricante, por Apple, sino que digamos que fue puesta a disposición de las personas un mes después. Y eso se establece viendo la fecha en que la fiscal solicitó al tribunal la interceptación de estas comunicaciones y comparándola con la página de Apple, donde deja constancia que esa aplicación entró en vigencia o la pusieron a disposición de los usuarios de equipos Apple un mes después. Ahí usted puede ver que esa solicitud no fue formulada por el fiscal en la fecha que dice y que evidentemente el video ha sido manipulado bajo el mejor criterio de los funcionarios de inteligencia de la policía política.
¿Cuáles son estas fechas? ¿Las tiene en mente?
No las tengo en mente, pero las puedo buscar. Ahorita las buscamos, ahora. Ahí lo tengo.
Ok, ¿a qué se refería Loren Saleh, ya que he tenido la oportunidad de hablar con él, a qué se refería Loren Saleh cuando hablaba de objetivos para algunas acciones, en cómo se refiere en ese video?
Cuando uno refiere, incluso los informes de inteligencia que hacen transcripción de los videos, lo primero que llama la atención es que él está pidiendo financiamiento para la formación de cuadros. Cuando uno ve lo que él pretendía hacer con sus cuadros, eran cuadros políticos, era formación de jóvenes en ideas políticas, más que todo de contenido liberal, en lucha no violenta, o sea que era contradictorio a lo que estaba, a lo que se manifestaba en ese video. ¿Por qué de repente se interpretan estas cuestiones? Aparentemente el interlocutor en algún momento del video le dice que por eso nadie le va a dar dinero, que él necesita que la información o la intención de recibir ese financiamiento lo sea para un tipo de actividad diferente, para manifestaciones de tipo violento. Y ahí se establece un coloquio, bueno, tú lo que quieres es que yo sea terrorista, que es lo que uno ve, que explota el gobierno, como diciendo Lorenz Saleh, yo soy terrorista, o sabes que soy terrorista, o que quieres que sea terrorista. En definitiva, es una manipulación del video. El Lorenz nunca tuvo intención de recibir financiamiento para formar cuadros y hacer una insurrección violenta en el país. Quería, de alguna manera, formar cuadros de cuadros políticos en defensa, digamos, en procura de formar a estos jóvenes en ideas liberales, en defensa de los derechos humanos y en lo que él tenía en mente hacer, pues que era otra cosa.
Lorenz Saleh, la defensa de Lorenz Saleh, ¿tiene copia del video completo sin editar o no?
Nosotros en el año 2015 solicitamos al Ministerio Público, no, 2016, solicitamos al Ministerio Público que nos expidiera copia de los videos que estaban en el expediente. Al día de hoy no nos las han expedido. Nosotros sabemos lo que puede saber una persona que se mete en YouTube y ve. Pero nosotros al día de hoy no hemos tenido acceso a la base de datos que tiene la Fiscalía como evidencia para saber las condiciones en que está ese video, qué es lo que dice el video que tiene el Ministerio Público y si está editado o no. Hasta el día de hoy no hemos podido verlo.
Esas y otras diligencias o comunicaciones ante el Ministerio Público, ¿en qué han resultado? ¿Ha habido algún tipo de interacción, de respuesta, así sea comentario de pasillo, con los fiscales involucrados en el caso o con las autoridades judiciales involucradas en el caso?
Nosotros hemos trabajado con personas bastante difíciles dentro del Ministerio Público en este caso. Primero nos tocó con la doctora Katherine Harrington. Ella la designan viceministro después que el gobierno de los Estados Unidos le impone sanciones. Le sigue un ciudadano que se llama Ismar Maurera, que estuvo en el Ministerio Público cuando salió. Fue designado abogado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Posteriormente nombran a la doctora Liduzca Aguilera, que fue removida posterior a la salida de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Liduzca Aguilera, imaginamos que por instrucciones de la fiscal general en el mes de junio de 2017, solicitó que fuera liberado Lorenz Saleh, que era una medida cautelar sustitutiva. Hasta el día de hoy el tribunal no se ha pronunciado. Y actualmente entendemos que otra fiscal, no recuerdo el nombre, de verdad. Pero ¿cuál ha sido la conducta del Ministerio Público en el caso que se sigue por lo que está asociado a este video? Totalmente pasiva en lo que respecta a las diligencias solicitadas por la defensa. En un momento, el doctor Ismar Maurera presionó a uno de los abogados que estuvo a cargo de la defensa, la doctora Lilia Camejo, y terminó negando unas diligencias de investigación, pero negándolas porque supuestamente no tenían la debida motivación. Nosotros reiteramos, dando las explicaciones que él pedía, y sin embargo salió del cargo y nunca decidió sobre eso. La doctora Liduzca Aguilera tampoco decidió sobre las diligencias de investigación solicitadas por la defensa. Y en sustancia, ¿qué es lo único que ha hecho el fiscal que nos ha proveído en esa investigación? Lo que nosotros pedimos, que ella había pedido a la fiscalía. La fiscalía había pedido una carta rogatoria a Colombia pidiendo algunas informaciones. Nosotros, como esas indagaciones nos interesaban, igualmente pedimos que ellos evacuaran las resultas de esa carta rogatoria que habían enviado al gobierno colombiano. No puedo dar ya por menor de lo que pedimos porque forma parte de la reserva.
Luis Ortega Díaz quería liberar a Lorenz Saleh.
Luis Ortega Díaz quiso liberar a Lorenz Saleh. Al día de hoy, digamos que no lo sé, si hubiese querido liberarlo no hubiese sido cómplice de alguna manera de una persecución injusta. Luis Ortega Díaz, digamos que un arrebato de iluminación, decidió que en algún momento debía poner fin a esta tortura que ha padecido esta familia, porque no es solamente Lorenz Saleh, sino su familia la que ha padecido esta larga y prolongada detención, y solicitó por órgano de la doctora Liduzca Aguilera que le saliera una medida cautelar sustitutiva. En 8 de junio de 2016 lo pidió.
¿Por qué no se ha decidido sobre esta solicitud fiscal?
Fíjate, es pregunta interesante. La fiscalía, el 8 de junio de 2016, solicitó que se procesara en libertad a Lorenz Saleh. El juez Edesio Velázquez, ya a cargo de ese tribunal, dictó un auto donde dice que se va a pronunciar sobre esa petición del Ministerio Público el día que se celebre la audiencia preliminar. Nosotros estamos esperando que se celebre la audiencia preliminar desde el mes de noviembre de 2014 y todavía no se ha verificado.
Como la culebra que se muerde la
cola. Sí, ¿no? sí.
Pones una prelación
que no
vas a cumplir.
Sí, que nunca vas a cumplir, es verdad.
Ok, vamos a hablar, me quedan dos temas, ya teniendo más o menos claro el aspecto judicial del tema, me queda la parte de la reclusión de Loren y voy allí. Loren Salé se ha denunciado que ha estado en la tumba, no sé si permanente está en la tumba y ahí va la primera precisión. Permanentemente ha estado en la tumba, solo estuvo en la tumba un tiempo. ¿Dónde han sido, cuáles han sido los lugares de reclusión y las condiciones de reclusión de Loren Salé en estos 4 años de prisión?
Ok, vamos a organizarnos ahí, fíjense. Uh-huh. Loren Salé ha estado detenido solamente en 2 lugares. En el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en su sede en Plaza Venezuela, donde el que llaman la tumba, y en el helicoide. Loren Salé estuvo detenido en la tumba 26 meses, o sea, 2 años y 2 meses estuvo detenido en la tumba. ¿Cuáles eran las condiciones de detención en la tumba? Bueno, ahí me haré eco de lo que han dicho otras personas, que coincide con mi experiencia, porque yo lo visité en la tumba. Sótano, muy frío, al principio con uniforme, monocromático, o sea, el piso era negro y las paredes eran blancas. Y le estaba prohibido toda comunicación, incluso con las otras personas que estaban detenidas allí. Loren Salé durante 8 meses solamente podía hablar con su mamá cuando lo visitaba y con sus abogados cuando lo visitaban. Ni siquiera podía comunicarse con Gabriel Valles, que era el otro detenido que estaba allí. Estaban permanentemente encerrados en su celda e incluso para poder ir al baño tenían que tocar un timbre y el funcionario cuando le provocaba los iba a buscar y los llevaba al baño. No tenían reloj. Era imposible saber si era de día o era de noche. Eso es verdad lo que se dice, que el metro de alguna manera era la referencia que tenían sobre el día y la noche. En la medida que empezaba a funcionar o dejaba de funcionar, le daban las comidas totalmente a deshoras, por ello tampoco eso servía de una referencia real para saber cuántos días habían pasado o qué hora era. Entonces esa fue su realidad de la detención durante los primeros 8 meses. Posteriormente pareciera que los funcionarios de inteligencia se dieron cuenta que estaba pasando algo mal con la salud de Loren Salé, al extremo que este trató de suicidarse. Nosotros hemos indagado, en algunos casos un tema muy delicado, por qué pasó eso. En principio, una vez me dijo que era que él pensó que estaba muerto y una manera de confirmar si estaba o no estaba era cortándose, y se cortó los brazos para saber si estaba vivo. Y otra ocasión sí fue desesperación, o sea, ya era frustración, ausencia de comunicación con nadie, y se guindó con una sábana allí. Esos son 2 intentos de suicidio que tuvo Loren Salé en la tumba. A raíz de esos eventos, se empezaron a flexibilizar las reglas. ¿Cómo? Le permitieron hablar con la persona que estaba detenida con él, Gabriel Valles, que además estaba procesado en el mismo expediente y que fue entregado por el gobierno colombiano, o sea, a veces se olvida, al día siguiente. O sea, Gabriel Valles también fue víctima de este mismo proceder por parte del gobierno colombiano. Fue entregado en el puente Simón Bolívar al día siguiente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y vivió este mismo periplo. Solamente que en ese caso de Gabriel Valles es hasta más absurdo, porque el único delito que se le ha imputado hasta hoy es el de divulgación de información falsa que causa zozobra. Vale decir que estuvo casi 4 años preso, porque él apenas acaba de salir de las últimas liberaciones que hizo la Asamblea Nacional Constituyente, y resulta que si hubiese admitido los hechos, si eso fuera delito, resulta que hubiese cumplido la pena hasta 3 veces. Bueno, en esa situación, digamos que se relaja la disciplina. Les permiten ahora salir del área de reclusión. Están en el área de reclusión. Imagínense ustedes, estos son como unas bóvedas de banco con puertas súper, muy, muy gruesas. Se abre una puerta, usted pasa a un salón donde está un baño, un escritorio, donde lo reciben usted los funcionarios de inteligencia y le quitan toda su pertenencia para que entre solamente con lo que requiere para hacer su trabajo dentro cuando se comunica con ellos. Pasa después por un detector de metales, otra puerta metálica gruesa, y hay un salón. En ese salón, donde hay una mesa con sillas y un juego de recibo, nos recibían ellos cuando hacíamos la visita. Esa fue, digamos, otra liberalidad que tuvieron es que le permitieron pasar creyones, se les permitió pasar papel y se les permitió que tuvieran libros. Durante 8 meses ni siquiera se les permitía que tuvieran libros. O sea, estaban en unas condiciones realmente de lo que llaman aislamiento celular. Ni los funcionarios ni le contestaban los buenos días, para hacerle una referencia. No hablaban con nadie, salvo cuando sus familiares lo visitaban, que se permitía la visita, o sus abogados pasaban por allí y conversaban con ellos. De hecho, nosotros tomamos como disciplina visitarnos porque vimos que era necesario que ellos socializaran un poco más. Entonces subimos como disciplina a visitar, ir todos los días de visita de abogado, de manera que tuvieran a alguien más a quien le vieran la cara, que conversaran sobre otros temas diferentes de la cotidianidad de la familia, y entonces tuvieran, socializaran un poco más, en fin. Ni siquiera lo sacaban al sol. Poco tiempo después, otra de las liberalidades que tuvo este prolongado aislamiento fue que lo sacaban a esa plaza que les permite ver hacia el sector de Plaza Venezuela, dentro de esa sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Ellos lo subían ya, ahí tomaban el sol en esa plaza y podían ver a la gente por lo menos circular y caminar.
¿Esta condición cambia cuando él es trasladado
al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional?
¿Cuándo ocurre el traslado al SEBIN y cuáles son las condiciones de reclusión en ese SEBIN, digamos?
Fíjate, después de 26 meses de detención, ellos son trasladados al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No tengo la fecha exacta. Nosotros de hecho habíamos conversado sobre la conveniencia.
Que me especifiques qué es el helicoide, porque la gente que lo está escuchando se puede confundir con del SEBIN al SEBIN.
Ok. Fíjate, Loren estaba entonces detenido, como hemos venido sosteniendo, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, no sucede en Plaza Venezuela. Es un edificio que se ve que fue de un banco, un edificio negro muy alto que está cerca de la extensión de la estación del metro. En esos sótanos, que le he explicado las condiciones en las cuales se encontraba recluido. Tras 26 meses de detención allí, se decide que lo trasladan a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del SEBIN en el helicoide, que eso queda por Los Rosales. Eso es ese edificio que fue construido durante la dictadura para servir de centro comercial, que hemos visto bastante. De hecho, una joya arquitectónica desperdiciada, ¿no? En ese lugar sus condiciones de reclusión cambian. Primero, imagínese usted estar en un sótano donde apenas oye el sonido del aire acondicionado o de su interlocutor cuando hablaba con su compañero de celda, a pasar a un sitio abarrotado de personas detenidas. Al principio ni siquiera podían dormir, porque el murmullo de las personas hablando no les permitía dormir. Tenían que llevarle tapones para el oído para que durmieran. Cuando lo fui a visitar, y nunca se me olvidará, por primera vez al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, llegó y se me acercó y me dice: "Doctor, míreme". Y yo: "¿Qué? ¿A qué te veo? Estoy sudando". O sea, se dio cuenta que tenía, hasta antes de llegar al helicoide, tenía más de 2 años sin sudar, porque estaba sometido a unas temperaturas bajísimas por el aire acondicionado. De alguna manera sus condiciones de reclusión yo creo que cambiaron para bien. En medio de lo precario de estar en un lugar donde hay hacinamiento, donde no hay agua potable a disposición, donde los servicios sanitarios no son particularmente los mejores, donde digamos que sus salidas al sol son tan esporádicas como lo eran en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela, lo cierto es que es más normal que lo que estaba viviendo. Entonces, yo creo que ese cambio de centro de reclusión de alguna manera fue un poco más positivo. Sin embargo, esto cambió su situación procesal en lo absoluto. El retardo para llevarlo a los tribunales sigue siendo el mismo. Simplemente pareciera que es voluntad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional no atender a las órdenes libradas por el juez para que lo lleven a la sede del tribunal. Y bueno, en sustancia, nada ha cambiado. Nada ha cambiado al extremo que Lorenz Ale viene presentando hace varios años un problema al orinar. O sea, cuando le dan ganas de orinar, le duele. Bueno, sus tratamientos se han limitado a una antibiótico-terapia cuando tiene algún tipo de infección, pero en sustancia, al día de hoy no tenemos un diagnóstico claro qué es lo que tiene, ni ha tenido tratamiento para curarse. Y hoy día, Lorenz Ale todavía trata de tomar poco líquido para ir lo menos posible al baño para evitar que le duela cuando orina. Y eso ha sido denunciado en el tribunal en múltiples ocasiones, en el Ministerio Público en múltiples ocasiones, sin que se haya tomado un correctivo sobre el particular.
¿Cómo es el trato de los funcionarios del SEBIN hacia Lorenz Ale a lo largo de esta prisión?
Bueno, el trato de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional con Lorenz Ale ha sido muy cambiante. Nosotros hemos denunciado casos de tortura porque fue víctima de agresiones físicas, por ejemplo, en el helicoide. Pero actualmente, cuando hemos conversado con él, el trato ha sido en sustancia bastante respetuoso. O sea, entendemos que no ha sido víctima de agresiones, no ha sido víctima de ofensas ni malos tratos de tipo verbal o físico. Y que en algunas ocasiones mantiene, digamos, una conversación amena y a veces hasta de contenido político con sus carceleros. Hasta ahora esa es la información que tenemos. No creemos que haya cambiado al día de hoy.
Cuando te refieres a castigos, a tortura, ¿qué tipo de castigos fueron y qué buscaban con esa tortura? ¿Lo interrogaban? ¿Le querían sacar alguna información?
Fíjese, nosotros cuando nos referimos a los castigos de Lorenz Alevo, el motivo de los castigos son unos tratos inhumanos que no estaban, digamos, relacionados con ningún tipo de investigación. Digamos que los tratos, los peores que recibió con esos objetivos, los recibió de Catherine Harrington, que le ofreció ponerlo en libertad, sí, daba una declaración inculpatoria contra dirigentes políticos de oposición que eran inocentes del absurdo que pretendía la fiscal. Y que, bueno, le ofreció, como en efecto se ha cumplido, que se iba a podrir en la cárcel. Esas agresiones de las que fue víctima Lorenz Alén en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional están asociadas al hecho que defendió a unos ciudadanos ya mayores de 60 años de edad que estaban siendo víctimas de agresiones verbales por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Él les reclamó, se produjo un intercambio de palabras y empujones allí y ahí fue agredido físicamente por los funcionarios. Esa fue la situación. Eso fue denunciado en el Ministerio Público y al día de hoy lo único que se hizo fue tomarle declaración a la mamá. Ni siquiera se ordenaron un examen médico para dar cuenta de las lesiones visibles que tenía en la espalda y el cuello. Y bueno, evidentemente ya será bastante difícil probar pues esas agresiones físicas.
¿Cada cuánto tiempo o con cuál regularidad ustedes ven como defensores a Lorenz Alén?
Reglamentariamente podemos verlo los días lunes y los jueves de cada semana. En la praxis se ha impuesto que uno va al lugar, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con la intención de entrevistarse con él y te dicen que hoy no hay visita, hoy no tiene visita Lorenz Alén o tiene prohibidas las visitas y no nos dejan entrar. Yo particularmente no lo veo de hace alrededor de 3 meses. Antes del motín, no recuerdo. Antes del motín, pero también porque me fui de viaje. Okay, sí.
Come bien, ya sabemos que no le dan medicina, uh-huh, sino algo de urgencia, sí, ¿no? Pero come bien, ya le dejan ver el sol, hace algún tipo de ejercicio.
Tengo entendido que se le había, no sé si todavía después del motín eso percibe, antes del motín se le permitía hacer ejercicios, salía el sol por breves momentos una vez a la semana, lo que a nuestro juicio es insuficiente. Se le permitía tener libros, entendemos que es posterior al motín, ya no se le permite ir al gimnasio, las salidas al sol están totalmente restringidas, solamente hoy día cuenta con un colchón y agua en su habitación, no se le permite tener otra cosa, él se ha trancado y no ha permitido que le quiten sus libros, los mantiene y la comida la que le lleva a sus familiares. Sus familiares le deben llevar un mercado y él más o menos ahí trata de arreglárselas.
Y ya por último, en el caso de la reclusión de Loren, ¿qué ánimo tiene Loren? Ah, no, antes, ¿qué rol jugó en el motín? ¿Jugó algún rol en el motín?
¿Qué ocurrió en el motín? En el motín ocurrió lo siguiente. Ellos ven que sale un, si mal no recuerdo, Gregory Sanabria, visiblemente golpeado, con lesiones visibles, y eso desató, como que fue la gota que derramó el vaso. O sea, ellos aducen que de manera cotidiana oyen gritos de agresiones que se le hacen, que perpetran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional contra generalmente presos comunes. Y entonces ellos venían reclamando que esto debía cesar. Cuando vieron golpeado a Gregory Sanabria, asumieron que había sido golpeado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Digamos que esto desató que salieran de sus celdas, que reclamaran airadamente y bueno, terminó en esto. O sea, si fue el líder del motín, yo no sé si fue o no líder del motín. Lo que sí es que lo vi en los videos, como lo vieron muchos, haciendo reclamos fuertes sobre lo que ocurrió con Gregory Sanabria y sobre la conducta agresiva que habían tomado los funcionarios para de alguna manera restablecer el orden dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
¿Cómo es el ánimo de alguien que lleva 4 años preso, pero también cómo es la condición, vamos a llevarlo psicológica, de alguien que lleva 4 años preso? ¿Qué influye finalmente en el ánimo con el que entiendes la realidad?
Bueno, yo creo que los efectos prolongados de un proceso de detención tan largo evidentemente deben haber hecho mella en el ánimo y en la psique de Lorenz Alén. Sin embargo, cuando usted habla con él, usted ve un muchacho de una calidad admirable. O sea, es un muchacho que no ha dejado de estudiar, que no ha dejado de formarse, que mantiene muchísima fe en un cambio político en el país, pero que uno advierte que está cansado. O sea, que está cansado, que ha sido como muy larga su detención y que no avizora. Y es lo más triste, eso es lo que de alguna manera le hace más daño, no avisora que esto vaya a tener un fin en algún momento. O sea que su detención es larga y seguirá por un tiempo más.
Conociendo ya todos estos elementos, ¿por qué a Loren Saleh pocos en la oposición lo defienden? ¿Por qué pocos hablan de él cuando se habla de hay muchos presos políticos? ¿Por qué su nombre no suele estar en boca de dirigentes políticos cuando exigen liberaciones?
Fíjese, es importante. Uno a veces siente frustración porque digamos que Loren Saleh o la lucha de Loren Saleh no es de alguna manera conocida por los dirigentes, por muchos dirigentes políticos de oposición. Yo creo que el hecho, porque no podemos generalizar, o sea, yo no puedo decir que, por ejemplo, la Delsa Solórzano, Adriana Pichardo, Ramón Flores, no sé, algún Lilian Tintori, que me consta que ha abogado por él, entre muchos otros dirigentes políticos, no conocen realmente el caso de Loren Saleh. Por lo menos esto te puedo decir, que están claros de qué es lo que ocurre allí. De hecho, uno habla con ellos, a lo mejor no con el lujo de detalles que lo puede conocer el abogado, pero sí sabe más o menos cuáles son las imputaciones, qué es la verdad y qué es la mentira del discurso oficial. Sin embargo, ¿por qué otros dirigentes políticos de oposición no tienen el nombre de Loren Saleh siempre en sus reflexiones cuando piden la liberación de uno? Por desconocimiento, porque se hacen eco de lo que dice el gobierno y no se toman la molestia de por lo menos hablar con sus familiares o abogados para saber qué es lo que realmente está ocurriendo allí. Si estuvieran debidamente informados, no tuvieran temor de hablar de Loren Saleh. Si estuvieran debidamente informados, abogarían abiertamente por su liberación. Entiendo que son muchos presos políticos, pero creo que el único ya de 2014 que ha detenido es Loren Saleh. O sea, yo creo que es hora que esta detención cese y que los políticos sean un poco más, digamos, comprometidos con personas que están detenidos por defender lo que ellos mismos defienden.
¿Ha habido alguna evidencia, algún desaire que haya podido evidenciar o que le haya contado a la mamá o que haya pasado donde hayan ido a buscar esa, o por lo menos intercambiar esa información con alguien de la clase política y le hayan dicho, yo, digamos expresamente, yo mejor no me meto en ese caso?
Sí, pero más que todo cuando he tratado de hablar con gente del gobierno. O sea, nosotros entendemos que de alguna manera los dirigentes políticos del actual oficialista son los que tienen el poder de alguna manera influir para que se produzca una liberación. Nosotros entendemos que nosotros no vamos a obtener justicia ni de los tribunales ni del Ministerio Público. Estamos clarísimos de eso. Y digamos que la evidencia lo confirma. Una instancia netamente política, además de cuestionable legitimidad de origen y declara legitimidad de desempeño, como es la Asamblea Nacional Constituyente, es la que ha venido otorgando libertades que a veces ni siquiera el tribunal de causa sabe cuál es el motivo ni las condiciones en las cuales éstas se dan. Entonces, siempre se ha tratado de llegar a ellos y hacerles conocer la realidad del caso. Y ellos, cuando le nombran a Loren Saleh, ya dicen que él es terrorista, sin escuchar, sin saber realmente qué es lo que ocurre en el expediente. Y creo que si ellos son poder y están relacionados con el poder, deberían estar debidamente informados de lo que pasa en esas cosas, porque de alguna manera se hacen corresponsables de graves violaciones a los derechos humanos, porque este caso es una evidencia real de que en Venezuela se violan derechos humanos.
En la oposición pasa esto también. Alguien les ha dicho, no, ni me menciones el caso, yo no me relaciono con terroristas.
No, particularmente no. Por lo menos en mi experiencia no.
Okay. Gabriel Valles decía que cuando él salió liberado en la Constitución, él tuvo la oportunidad de hablar con Delcy Rodríguez directamente y le planteó, bueno, pero si me están sacando a mí, ¿por qué no sacan a Laurent? Y que Delcy le contestó que ese era un caso delicado, caso problemático. No quiso evidenciar más. ¿Por qué cree la defensa de Loren Saleh que este pudiera ser un caso considerado como problemático o delicado en el alto gobierno?
Digamos, yo creo que este es manejado por el alto gobierno como un caso delicado porque no están debidamente informados lo que pasa allí. Y porque de alguna manera la persecución realizada contra Loren Saleh por el video ha servido de justificación para perseguir a otros dirigentes políticos. El video no ha hecho mella la situación jurídica de Loren Saleh, pero sí ha hecho mella la situación jurídica de Diego Arria, de Pedro Mario Burelli y particularmente de Antonio Ledezma. Por consiguiente, me imagino que lo delicado del caso es eso. No es Loren Saleh, ni la condición jurídica de Loren Saleh, ni lo que hizo o haya dejado de hacer Loren Saleh. Es eso. Es que se justifica un discurso de persecución política contra otros dirigentes políticos en base a esa presunta evidencia.
Cuando se habla de presos políticos en Venezuela, muchas veces se dice, particularmente a mí me lo comentó Carlos Ocariz cuando las reuniones en Dominicana, uh-huh, con el tema de los presos, en Dominicana no, antes, en Puerto Rico, estaba ahí, en La Rinconada, decía que pasa una cosa interesante y es que no necesario, o sea, no hay un, no, los presos no son del gobierno. hay presos que son de alguien del gobierno. Digamos, son presos que tienen carcelero. ¿Ustedes han podido tener alguna noción de quién puede ser él o los carceleros, particularmente de Lorenz Salé?
Nosotros quisiéramos saberlo. Quisiéramos saber quién es el carcelero de Lorenz Salé. De verdad que sí, no lo sabemos.
Ok, y por último, ¿a dónde creen que pueda conducir el caso? ¿Qué es lo que está en el panorama cercano y qué es lo que aspira a la defensa que pueda ocurrir en el mejor de los casos?
Mira, nosotros estamos sumamente preocupados por la dinámica que lleva el caso. Particularmente los últimos dos diferimientos son muy ilustrativos de esta situación. Pareciera que el juez, de hecho, Velázquez no tiene ni la más mínima intención de celebrar la audiencia preliminar. Y me preguntarán por qué. El juez, de hecho, Velázquez ha tenido la costumbre de fijar la audiencia preliminar en el caso de Lorenz Salé para las 8:30 de la mañana o las 8:45 de la mañana. A esa audiencia convoca a Lorenz Salé, que debe ser trasladado desde el SEBIN, y a Gabriel Valles, que está en libertad después de la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega ya Gabriel Valles al tribunal, generalmente ya no son las 8:30, ya no son las 8:45, son las 9:30. ¿Por qué? Porque para ingresar al Palacio de Justicia, cualquier persona que de manera regular visite ese lugar, sabe que las personas tienen que hacer largas colas para ingresar. Y Gabriel Valles no tiene ninguna excepción que lo releve de hacer su fila como cualquier otro ciudadano para ingresar al Palacio de Justicia. Evidentemente, cuando llegamos, ya el juez no quiere recibir la cédula a Gabriel Valles para colocarlo como que está asistente y dispuesto para la celebración del acto de audiencia preliminar, y lo difiere porque él no compareció estando debidamente notificado. O sea, el juez está cuidando es de que digan que el retardo procesal no le es imputable a él, sino a Gabriel Valles. Fíjese usted, pero esa conducta evidentemente no deja lugar a dudas de que no tiene ni la más mínima intención de que se celebre la audiencia preliminar. Él no quiere hacerla. Si quisiera hacerla y está Gabriel Valles allí, llegó a las 9:30, si todavía no ha llegado el traslado ni ha llegado el fiscal del Ministerio Público, ¿por qué diferirla? Si estamos todos esperando lo mismo, que trasladen a Lorenz Salé desde el SEBIN. ¿Por qué no se preocupa más por saber las razones por las cuales el SEBIN no traslada a Lorenz Salé? Esa debería ser su preocupación. Porque Gabriel Valles ha ido todos los días, no llega a las 8:30, donde probablemente todo su personal tampoco ha llegado. No llega a las 8:45 por las complejidades de la fila para ingresar al Palacio de Justicia, pero va a estar allí a una hora prudente para celebrar la audiencia preliminar. Y el juez lo que espera es que no esté a las 8:30 o a las 8:45 para diferirla. La próxima la fijó a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 de la mañana ni siquiera los abogados nos permiten entrar al Palacio de Justicia.
En el esquema internacional, Lorenz Salé está metido en la lista de los que recibieron el premio Sájarov. El secretario de la Organización de Estados Americanos ha abogado abiertamente por el caso de Lorenz Salé. ¿Qué otras solidaridades o acciones concretas se ha visto por parte de la comunidad internacional?
Bueno, por ejemplo, el grupo de trabajo de detención arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró la detención de Lorenz Salé como arbitraria, y entre las medidas para restablecer esta grave violación a derechos humanos pide su libertad. O sea, eso está y el gobierno lo sabe, ya él fue notificado. Y no se ha ejecutado absolutamente nada.
Recuérdame estas otras cosas del Sáhara, vital para dejarlo registro, por favor.
Vamos. Digamos, reacciones de la comunidad internacional. Nosotros hemos sido siempre muy optimistas con esto, aunque el gobierno no ha sido muy consecuente con el compromiso de sus obligaciones por virtud de haber suscrito pactos que reconocen y de alguna manera claman por la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Lorenz Salé ha sido beneficiario del premio Sájarov, como es sabido. Hay pronunciamientos para algunos parlamentos del mundo por su liberación, particularmente el parlamento colombiano ha sido explícito en eso. Hay dirigentes políticos importantes que han pedido su libertad, como Oscar Arias, por ejemplo, que lo ha pedido en reiteradas ocasiones. El mismo Álvaro Uribe Vélez, en algunos comunicados que han salido a propósito de cumplirse un año más de la detención de Lorenz Salé, se ha pronunciado en procura de su libertad. El grupo de trabajo sobre detención arbitraria, particularmente de las Naciones Unidas, ya dijo que la detención arbitraria practicada en la persona de Lorenz Salé reviste ese carácter en varias de sus categorías, y ha abogado directamente como que la única manera de restablecer esa grave violación al derecho humano es ponerlo en libertad. El gobierno sabe de esa decisión, ya fue comunicado de esa decisión, y sin embargo no ha tomado cartas en el asunto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Bueno, espero que te sirva. La cosa es que yo no soy muy bueno para entrevista.
No, para nada, queda
Sí,
bastante.
sí. Ah, lo que íbamos a ver
Sí, déjame.
de la
Ya,
fecha
antes
del
de
cliente.
que. Antes de que.